Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nuestro saludo, agradeciendo siempre el apoyo y acompañamiento que dan al programa.
Como una boca de fuego, como un volcán encendido, van mis minutos volando al encuentro del destino.
Me preguntaron algunas personas estas cosas que, bueno, deseo hoy día responder. El término de dragadanza, que acompañó al primer grupo de danza contemporánea en La Paz, se refiere a un propósito inicial que marcamos con Karen Schmidt. Su bandera dice, en los términos de José Limón, quiero socavar el vano formalismo, la exhibición de virtuosidad técnica. Lo superficial, explorar la entidad humana hacia la poderosa, a veces tosca belleza del gesto que habla de la humanidad del ser humano. Quiere decir que el arte tiene formas bellas, que no son esencialmente bonitas. En la creación de Dragadanza hay claridad de que el dragar se refiere a entrar en lo más hondo, remover, explorar, sacar de pronto lo mejor o no. Ustedes conocen las dragas que limpian las aguas, los ríos. El nombre de Dragadanza toma esta acción para traer a la danza y las artes una acción de explorar y entrar en lo profundo del artista y del ser humano. Esto intentamos compartir con ustedes aquí en Voces que Danzan.
En torbellino de luces mi corazón repartido, desordena su compás, arrebata su latido.
En el trajín de Voces que Danzan, en el programa y en nuestro, bueno, en nuestro caminar, encontramos mucha actividad, encontramos a muchas personas que no paran y están haciendo permanente acción. Estas personas, mujeres y hombres, que piensan, proponen y le dan forma a sus ideas, las entregan de diferentes formas, en diferentes espacios. Hoy tenemos a la expresión escénica, artes escénicas. Y bueno, el gesto, la palabra, escenografía, música, son algunos de los elementos, son parte, y nosotros queremos para esto tener a Daniel Aguirre, que va a compartir. Él es un hermano, viene de Sucre, pero queremos que en el programa acá pueda llevarnos a lo que es el trabajo escénico. Hola Daniel, bienvenido.
Hola Katia, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un gusto estar aquí, Radio Deseo, y en el programa de Voces que Danzan.
¿Vamos a danzar juntos?
Algún momento, siempre, sí. Ya hemos danzado, ¿no? Hemos pasado hace muchos años, me estás haciendo recuerdo, cuando hemos hecho un proyecto muy bonito en Santa Cruz para la toma de la manzana 1. Y ahí estuvimos haciendo una linda intervención. Sí, ya hemos danzado juntos, Katia.
Qué bueno, también en el programa quiero que dancemos juntos, que podamos llevar a la gente y contarte un poquito que el programa ha estado encontrándose con los actores culturales, con los artistas, desde las diferentes áreas, dentro del escenario, fuera del escenario, y queremos que la gente pueda acompañarnos a valorar lo que se va construyendo. Hay mucho legado, hay cosas que se están descubriendo, hay propuestas, y bueno, hoy día estás tú con nosotros. Y lo primero, siempre le presentamos a la gente, a nuestro invitado, a nuestro hermano Daniel. Contales, de pequeño, cómo encuentras el teatro, cómo te formas, dónde. Ahí está el micrófono para ti.
Muchas gracias, Katia. Bueno, a ver, el sí, tuve la oportunidad desde el colegio hacer teatro. Fue muy importante ese espacio. Y como muchachos imitábamos muchísimo, ¿no? Me acuerdo, sus tiempos veíamos mucho Tralalá en videos todavía, porque no había viajado a Cochabamba y muy poco llegaba a Sucre. Peter Travesí, Denis Lacunza, me acuerdo, fantástico. Entonces imitábamos, y después también a David Santalla. El teatro popular entonces ha sido algo, el inicio, digamos, de una referencia en el colegio. Posteriormente, yo estaba estudiando en Santa Cruz y allá conocí, como es ese tiempo siempre de la universidad, donde te relacionas con diferentes personas, y sí, el ambiente no era bastante hostil, pero desde la parte cultural había gente muy importante, ¿no? Entonces había un centro que era el Caracol, que yo...
César Morón
con Cintia Antelo, sí, una pareja lindísima que emprendía muchos proyectos. Entonces yo acudí a ese espacio, ahí veía mucho, y empezamos a hacer en la universidad algunos talleres. Después con Tiki, me acuerdo muy bien, Roger Quiroz, estaba también Gonzalo de Córdoba, que hice unos días un taller. Después llegó Fiore Zulli a dar un taller de danza y música, la musicalidad en el cuerpo. Y es ahí donde realmente fue como un giro, creo, ¿no? Empezar algo más profesional que una cuestión amateur. Entonces, Fiore me habló del Teatro de los Andes, y como yo venía de Sucre, sí, yo había visto en el colegio el Teatro de los Andes, y bueno, me acuerdo que la primera vez en el tercero medio vi, era Colón. Y dice, ¿qué cosa es esto? ¿Esto es teatro? ¿Qué es esto? Decía, una cosa muy, muy, muy loca. Y claro, en un teatro también, el teatro popular, que tiene otros códigos escénicos, y el canto, la voz, el movimiento. Decía, toda esa mezcla que me... Al principio, obviamente, esas cosas, como en todo, te viene como un rechazo, pero después, obviamente, vas madurando esa experiencia y te das cuenta que, ¡pluc!, eso fue lo que estalló. Entonces, Fiore me hizo un poco acercarme, de cierta manera, a un taller que dio el Teatro Los Andes en el 97, de 15 días, y después ahí César Bría me invitó a hacer una experiencia de un año. Pero yo, como estaba estudiando, esa parte ahí con los viejos y todo, que te dicen, no, arte, no.
Primero
no.
El estudio.
Obviamente, el estudio y esas cosas, que bueno, y es loco, ¿no? Porque mi madre es una artista, pero obviamente... muy, muy, muy difícil siempre las condiciones en el arte. Entonces hice ese taller en el Teatro Los Andes. Después le dije a César, solo 6 meses me puedo quedar acá, pero no, pues ya quedó el bichito ahí. Entonces terminé de estudiar, me estuve con Fiore Zulli, hicimos una experiencia en teatro en comunidades que me marcó muchísimo en Lomerío, en toda la parte de la Chiquitania, más entrando realmente a la Chiquitania, no en las ciudades que conocemos, San Javier, Concepción, entrando a Lomerío, donde no llegaba casi el teatro. Entonces, gracias a un trabajo que Fiore empezó a hacer con Jürgen Richter, uh-huh. Entonces, Los Guarasúe, libro...
Terminó el libro,
por sí, supuesto. Que recientemente...
Con Jutta Weber. Además,
que recientemente estaba acá una exposición, acá ha estado girando en Santa Cruz y aquí en La Paz, he visto, haciendo un homenaje a Jürgen Richter. Y bueno, entonces es realmente la cosmovisión desde la perspectiva de esta etnia que estaba en extinción. Entonces hicimos el cuento El Caray, y lo llevamos a diferentes lugares, allá primero a comunidades, después hubo la oportunidad de estar en algunos festivales internacionales. Y luego ya dije, no, el teatro ya entró con todo. Así, que lindísimo, así, me acuerdo la obra, la gente no empezaba a llegar cuando terminaba la obra con la silla, esas cosas que son tan lindas, claro. ¿No? Entonces ya hubo el taller del Teatro Los Andes más importante. Le dije al César, ya quiero de cierta manera profesionalizar más. Entonces estuve 10 años en el Teatro Los Andes. Fue una experiencia bastante linda.
Bastante.
Como también era parte de la producción, yo había estudiado algo de producción. Entonces era parte, digamos, de cómo pagaba el estudio al principio y después formar parte del grupo. Y fueron 10 años de una muy ardua experiencia, y luego ya decidí un poquito, digamos, hacer algo más personal, y ahí empecé a conocer más el trabajo de unipersonal, es más para viajar.
Esperaremos.
Y ahí vamos, ahí.
Vamos a caminar poco a poco, y dijiste algo bien interesante, que de pronto a la gente le pasa, ¿no?
Uh-huh.
Estas cosas raras que te presentaba el Teatro Los Andes en su propuesta, que creaba de pronto un rechazo, de pronto incomprensión, pero es también interesante lo que tú mencionas, ¿no? De entrar en esa experiencia para comprender más un poco eso de pronto, y sucede pues al público o a la gente que practica alguna vez en algún taller esa falta de comprensión, y se da la vuelta y toma otro camino, otro rumbo. Y a veces no te terminas de descubrir, o no terminas de descubrir aquello que ves, que es el arte, ¿no?
Efectivamente, creo que, bueno, es la fuerza que tiene de cómo ha surgido todo, ¿no? En realidad, el arte y el arte escénico, ¿no? Es una cuestión muy ritual. Entonces ese espacio mágico, eso es lo que te también, si lo quieres llamarlo así, mágico, o la fuerza kinética que tiene el teatro, entonces, y todas las artes en realidad, es lo que realmente atrapa, ¿no? Y ese es súper importante, porque creo que todos, no es que ya se sabe, o sí tal vez, pero lo olvidamos muy rápidamente, ¿no? Porque hay cosas también muy, como el asombro y todas estas que es tan importante en las artes. Entonces, creo que desde ese lugar es justamente lo que hay que dejar, y más hoy en día, que los jóvenes también puedan experimentar, más que realmente, como hablábamos un poco en las previas, creo que es algo muy, ahora el arte también se lo ha llevado a un espacio muy competitivo, y es, ¿no? Es fuertísimo.
Sí.
Y el arte prescinde de eso realmente, porque sí es de cierta manera importante ser una persona competente en ese sentido, ¿no? Que pueda tener también desde una calidad el trabajo que tú puedas realizarlo, como un escultor que vas esculpiendo cada día tu trabajo, ¿no? Pero el hecho mismo que se vuelva algo mucho más neutro como es hoy en día, que también crea oportunidades, ver redes sociales, como pasando la pandemia, está muy importante el acceso, la accesibilidad.
Informarte, explorar, investigar, comunicarse, leer, qué sé yo, son muchas cosas. Y tú estabas mencionando, uh-huh, y creo que también eso es importante, con quiénes tú te has encontrado y quiénes te han jalado.
Sí, creo que es importante mucho eso, ¿no? Es agradecer los espacios en los cuales, de cierta manera, y algo, la sensibilidad, también dejarla un poquito, porque eso despertó. Y también hablaba de, era bastante hostil, yo me acuerdo de Santa Cruz ese tiempo que yo estuve, los años 90. Entonces,
ahí estábamos nosotros.
¿Te acuerdas?
Sí,
era bastante hostil y bueno. Pero también habían grupos, como hoy en día, que son muy importantes, que están desarrollando paralelamente algo. Y si no existe el diálogo, se manifiesta el diálogo, ¿no? Entonces,
claro,
así fue. Y ahí, gracias a eso, me acuerdo. Y bueno, siempre me gustaba la parte plástica, aunque la quise hacer, pero nunca, era malísimo. No me daba, pero siempre me ha gustado mucho. Es la pintura, la Ekti Stig, fue una alguien muy importante, me acuerdo, que Viray Vaca también, la parte musical, el Juan Bustillos, me acuerdo mucho, Dragadanza también, cuando empecé a ver, la Melo Tomsic, cosas que también tenían justamente el trabajo más depurado. Entonces fue un momento también muy, muy lindo en ese sentido, ¿no? Ese tiempo en Santa Cruz, sí.
para mí es bien importante porque estamos a veces, bueno, cuando podemos, estamos visitando las ciudades hermanas, hemos estado en Santa Cruz, y como de eso se trata, que estamos caminando y encontrando, me gusta mencionarlos, decía César Morón, con Cincia, ese proyecto Caracol que se atrevió a hacer propuestas urbanas, a romper, ¿no?, ese esquema de llegar a la sala del teatro, y es ahí donde uno se va encontrando, porque también concebimos de esa manera, ¿no?, escenarios que te acercan a la gente y no te distancian de ella. Has mencionado a personalidades interesantes que siguen forjando, y hasta el día de hoy Gonzalo de Córdoba, se fue Andrés Canedo de La Paz y está allá trabajando y escribiendo mucho, le encanta escribir obras, cuentos, qué sé yo. Le hemos hecho una entrevista y de pronto, ¿por qué menciono esto, Daniel? Porque yo hemos apostado aquí en el programa de que la gente aprenda a seguir también a sus artistas. Yo les digo, así como los actores o como los futbolistas que tienen todo un recorrido y la gente a veces se detiene, ¿no? Que si viajó o no viajó, tiene guaguas, qué sé yo. Los artistas van produciendo permanentemente y por eso es lindo mencionar los nombres, porque estamos haciendo de alguna manera el eco de estos caminos que se construyen, a veces están en otro lado, y cuando mencionas a Fiore, para nosotros en Dragadanza también fue muy importante. Talleres de exploración con objetos y con la voz, fue un hermano, pero así, muy, muy importante para poder comprendernos más. Entonces, yo te agradezco mucho por mencionar esto, porque estamos haciendo un caminar por las expresiones de Bolivia, pues.
Sí, efectivamente, Katia. Creo que lo que tú decías en el ejercicio de la memoria es muy importante, ¿no? Y estos justamente programas son perlas en ese sentido, ¿no? Si podemos darle así algo que se me vino ahora a la mente. Son muy importantes en ese sentido, ¿no? Son marcan hitos. Hacer memoria es súper importante y es justamente el ejercicio del artista. Y esto, yo he seguido un poco el programa y sí, es algo realmente que hay que compartirlo mucho más. Creo que también a nivel con los jóvenes, el acercar de los jóvenes, la voz de ellos también es tan, tan importante hoy en día.
Por supuesto.
Como justamente hacer memoria, ¿no? Ese diálogo que puede existir y podamos resignificar, ¿no?, lo que viene. Y tú has dado nombres, has dado personas que han dragado, ¿no?
Así es.
Han dragado el espacio escénico. Las tablas.
Casa Teatro, no me quiero olvidar.
René Hochinstein,
que recién dejado las tablas, dice. Nunca dejamos, ¿no? Pero
ya. No, y gracias por comentarlo, René, porque el otro día hablaba con Steven Zucker, y claro, decía la escenografía de la ópera Los Tres Centavos, y René sí fue, y después Maritza Wilde, ver el Festival Internacional que empezó allá, que ahora se desarrolla acá en Santa Cruz. Fue un tiempo muy, realmente muy, muy fructífero también, en el cual me tocó estar en Santa Cruz. Y sí, son personas también muy importantes, ¿no?
Es interesante todo eso que estamos hablando, porque si no, es chistoso decirlo así, pero no importa, lo voy a decir, si no hubiera habido esas acciones, ese trabajar, ese ímpetu, ese encontrarse y qué sé yo, marcar el reto de pronto de ir en contracorriente, no tendríamos lo que hay en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? El Festival Internacional, que es grande, que es participativo, que recibe al país con sus diferentes grupos, a muchos países hermanos también. Hay mucha fuerza hoy día en el tema del teatro y lo que es el APAC, ¿no?, que también mueve los conciertos en las diferentes provincias del departamento. Entonces es lindo pensar que se forja para que las cosas cambien, ¿no es cierto?
Efectivamente, y eso creo que es el resultado también. Hoy en día existe la única, creo, asociación que está bastante fuerte en Santa Cruz de actores.
De teatro, sí.
Después nace también ahí la única universidad que hay de teatro en Bolivia. Entonces,
la Escuela Nacional
de Escuela Teatro. Nacional de Teatro. Entonces hay un movimiento muy importante, ¿no? Y sí, o sea, creo que eso es el paso que se ha dado mucho tiempo, y el actual es justamente esa voz. Son bastantes jóvenes que están trabajando de forma muy activa, intercambiando, coproduciendo, ya hay algunos. Creo que son más los independientes ahora los que están desarrollando toda esa parte. Me parece muy importante eso.
Esos impulsos, me están imaginando mientras hablas. Uh-huh. A veces se tiene que dar jalar como los motores a impulso para que después comience a avanzar el bote, ¿no? O la lancha, qué sé yo. Uh-huh. Y son movimientos que se han creado no solo en Santa Cruz, pero estamos hablando de manera oportuna Santa Cruz, porque bueno, ahí nos hemos encontrado. Uh-huh. Ahí ha habido mucha gente que se ha atrevido a comenzar a caminar dentro del arte. El Liberforti, no me quiero olvidar, con un taller, pero fundamental para lo que hoy día es el teatro, ¿no? El taller de instructores de teatro. Esa era su tarea de Liber. Entonces, bien, es bien interesante que no paremos, que le digamos a la gente, porque también lo escuchamos, sí, me hubiera gustado bailar, sí, me hubiera encantado hacer teatro o cantar o pintar. Y lo dijiste al principio y yo termino con esa expresión tuya. A veces me freno mirando algo que no comprendo y solamente hay que dar un pasito más para poder abrir en ti y alimentarte, pues, de cosas diferentes y buenas.
Esto que dices creo es fundamental, ¿no? Es que creo como uno también se va descubriendo y dejar que fluya, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, ese abanico también está ahí y al final uno justamente va recopilando todo eso, lo va forjando, lo va estudiando, lo va, como uno quisiera llamarlo. Más de la gente que nos hemos formado también de oficio, uh-huh, creo que el teatro en Latinoamérica tiene esa fuerza. Y también por eso tiene un resultado tan importante también afuera, ¿no? Porque ven esa forma de creación también que parte desde ese espacio, ¿no? Más desde del oficio. Y también hablabas de Liberforti, me parece muy importante. Yo lo conocí mucho después, pero el material que él ha dejado, después lo que se hizo en El Tonto del Pueblo, César Brie con haber tenido esa revista tan importante, los primeros textos que llegaban, después conocer
Nuevos
de...
Nuevos Horizontes.
Nuevos Horizontes, justamente, y fundamental también las personas que, de cierta manera, como tú dices, no es necesario aportarlo o desarrollarlo de forma directa, pero que también está la Lupe Cajías con el material que sacó de Nuevos Horizontes, de justamente Liberforti. Y el último trabajo que sacó la señora Derpik sobre el material de Laura Derpik de Liberforti. Entonces, es todo esto que tiene que estar un poco a flote y que se conozca que exista todo ese material. Porque también hay un espacio que puede estar un poco distante y eso
inaccesible
que no está en los medios, que es ahora que justamente lo tienen muy fácilmente los jóvenes, pero hay esos espacios y eso también hay que sacar un poco a relucir, y eso gracias al diálogo creo que se puede conocer.
¿Respiraremos un poco? ¿Qué música propones que la gente pueda recibir de ti?
La verdad que soy un melómano, ¿no? Me gusta mucho la música y es algo que
estás desarrollando también mucho.
Sí, ahorita que lo siento, quisiera escucharla a Luzmila Carpio, ¿sí?
Thank you.
que danza.
Continuando, querido Dani.
Ya.
Ya mencioné alguna cosita de lo que tú haces, pero me gustaría que puedas compartir con la gente en qué ámbitos te mueves. ¿Cuántos elementos son los que acompañan tu carrera artística?
Creo que, y muy agradecido, es principal la parte pedagógica. Ha sido, creo, desde el... con Fiore Zulli, el trabajo que hicimos en comunidades me marcó bastante. Y lo he desarrollado tanto cuando he radicado en el Ecuador, porque estuve radicando del 2010 al 2015, más o menos. Y eso algo me ha marcado muchísimo también, desarrollar todo eso en universidades.
¿Te refieres a la relación con la gente en un diálogo, en una investigación, exploración? Bueno, ¿cómo lo podemos explicar?
Como las oportunidades, de cierta manera, son más de profesionalización, más que no es de oficio. Entonces, es el viaje el cual creo, de cierta manera, ha estado intrínseco con el arte, con el artista y el arte escénico, ¿no? Entonces, eso fue un poco el hecho de moverme bastante. Y en ese movimiento, creo que lo importante también es el diálogo, y el diálogo es más profesionalizarlo, más llevarlo a una instancia en la cual se pueda secar, digamos, el pensamiento. Y es ahí donde yo agradecí mucho poder compartir el trabajo, ya sea desde comunidades como universidades, de la forma de hacer, ¿no?, el teatro, porque creo que no está ni las recetas ni la institucionalidad, algo que pueda realmente decirnos cómo hacer.
Sí.
Entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces esa forma un poco ha sido compartirla. Creo que ha sido el componente más que lo he ido trabajando. Y entre todo eso, sí, más digamos de la parte de lo personal, digamos, me gusta mucho el jazz. Lo he desarrollado, he hecho un trabajo de exploración bastante con el jazz. En realidad nació de un diálogo con una persona que yo realmente he querido mucho, que era parte del Teatro Los Andes. Con él trabajamos en la parte de producción, entonces dialogábamos mucho y en esas cosas escuchaba mucho él, un jazzero, sí, loco por el jazz. Entonces Gianpaolo Nali.
Gianpaolo
Nali estuvo también después del César, que conocí muchísimo, María Teresa Dalpero, una gran maestra que nos han justamente en sus tiempos de inicios de formación hemos podido dialogar bastante desde ese espacio también musical. Entonces fue y ha sido hasta el día de hoy, Diego, algo muy importante. Luego con Fiore Zulli trabajamos mucho sobre la corporalidad y la música. Entonces, las músicas del mundo, entonces desde la parte folclórica, más étnica, entonces he podido un poquito trabajar con eso y poderlo hacer parte de la obra, ¿no? De las obras que voy construyendo, ya sean como unipersonales o como grupales. Y sí, eso creo que es también el movimiento, ¿no? Que los talleres un poco hice una vez con Guaracajías y bueno, con la Melo Townships, trabajo contigo. Entonces, sí, es eso, volver, digamos, a unificar algo, creo que también muy importante.
Claro, son insumos importantes. Daniel, ¿lo podemos mirarte como director, creador, no sé, guionista, no sé, qué otras tareas manejas para, lo que decía hace un rato, tú estás desarrollando esta actividad de manera completa? ¿Cuáles son las acciones y actividades que haces?
Bueno, más hacedor en el sentido de que lo vamos construyendo siempre, ¿no? Cuando hay la oportunidad, dirijo. Hay algo que me interesa, lo desarrollo más desde ahí, lo guío. Me gusta mucho la actuación, realmente eso me lleva mucho más a estar en contacto con la gente, ¿no? También de forma performática, creo que muy poco, pero bah, de cierta manera siempre algo uno le pone, ¿no? De lo suyo, entonces sí, de cierta manera se concreta lo performático. La parte musical es lo que menos de cierta manera he desarrollado, más como un melómano, pero no lo he desarrollado como a profesión, aunque siempre me introduzco mucho. En el trabajo y sí, eso.
Y el trabajo de formación, que sé que también te haces cargo, organizas actividades para transmitir.
Sí, creo que es algo muy importante todo el tiempo ir haciendo ese feedback, ¿no? Sí. Porque es ahí donde creo también uno puede secar mucho, ¿no? El trabajo. Me gusta mucho poder compartir lo que uno desarrolla, pero es que uno aprende mucho ahí también, ¿no? Entonces es parte siempre del camino ese.
Yo te he visto en escenario. Uh-huh. Y la obra que justamente habla de este personaje en el jazz, bueno, pero también muchas otras, ¿no? ¿Qué herramientas son las que tú prefieres manejar en una puesta de escena?
Creo que el diálogo con uno mismo es siempre muy importante, ¿no? Porque a la vez, si tú desarrollas algo personal, va a ser lo va a leer cualquier otra persona, porque si tú realmente exploras dentro tuyo, va a poder tener algo, un significado para el otro, ¿no?
Y auténtico, ¿no?
Y auténtico, sí. No creo de eso mucho que yo hago cosas lo que pide el público. También existes porque, pero si tú haces una interiorización, de cierta manera va a existir ese diálogo, y por eso exploré mucho eso en este trabajo que tú comentas de la música y el jazz. Creo que maneja mucho esas texturas, ¿no? Justamente es bastante espiritual, ¿no es cierto? Entonces ha tenido un desarrollo bastante también espiritual, como también lo tiene el arte, ¿no?
Muchos monólogos, pero también hay otras obras en las que puedas trabajar con otra gente. ¿Podrías contarnos un poquito de estos últimos tiempos, últimos años, cómo te has movido en las tablas?
Bueno, ha sido, mi formación viene más del teatro de grupo, ¿no? Uh-huh. Más de la línea antropológica. Entonces, con el Teatro de los Andes. De ahí también, para la exploración más personal, empecé a hacer los unipersonales, que me permitieron aprender, me permitieron viajar, me permitieron poder también solventar con mi familia, poderla ir con mis guaguas, ir también dialogando con ellas para ver y mi expareja, poder ir viajar un poco también de esa manera, hacer como esta, sí, es una forma también, ¿no?
De subsistir,
sostener. Sí, sostenerse, subsistir, dialogar, y bueno, creo que se van dando también las cosas. Eso, tengo 13 unipersonales que he desarrollado. El primero, 120 kilos de jazz, que lo hice con el Teatro Los Andes. Después, una experiencia en Ecuador con el grupo Mala Hierba, que exploraron un poco también los códigos, también viniendo desde teatro de grupo también, que lo tiene allá, el grupo Mala Hierba. Exploró un unipersonal que se llama De cómo morir resucitaba Lázaro Lazarillo, que es una parodia mucho del Lázaro de Tormes. Y también con el grupo hice un trabajo que en realidad fue eso lo que me catapultó hasta Ecuador, que fue un trabajo que fue La República Análoga, uh-huh. Una obra colectiva que hizo un poco la asistencia de Aristides Vargas. Después hice otro unipersonal que es más que todo ya con la idea de estar acá más de retorno aquí en Bolivia, que es un diálogo más más ya con el movimiento y también siempre un poco dialogando con el jazz, que es la historia de un músico que se llama, es un monólogo teatral de un narrador muy importante que tiene una escuela en Italia que se llama Alessandro Baricco, la escuela Holden se llama esa escuela, que está sacando realmente gente que trabaja mucho con la narrativa, desde la dramaturgia también, por la literatura. Entonces es muy, muy, me gustó mucho ese trabajo también, desarrollarlo. Y después ya más con este grupo escénico Giroscopio, que lo desarrollé allá en Ecuador, con María Dolores Ortiz, una compañera que conocí, que es ex del grupo Mala Hierba, y nos conocimos en una Lisistra de Aristófanes que hicimos allá con una propuesta que armamos con mi ex compañera. Llevamos a Diego Aramburo, que estaba dirigir allá en Ecuador. Hicimos experiencia con un colectivo de mujeres allá en Ecuador, hicimos una Lisístrata. Entonces ahí salió la afinidad con María Dolores y decidimos crear un grupo que es binacional entre Bolivia y Ecuador, que se llama Escénico Giroscopio. Con ella exploramos durante un tiempo un trabajo más sobre relaciones de pareja, desde la musicalidad también la corporalidad, prescindiendo del texto. E hicimos un trabajo de movimiento que se llamaba Arritmias, un dúo. Y después ya con ya venía un poco la, digo, desde el Ecuador, esta obra grupal que ahora la tengo, que se llama El viaje de Telémaco, explorando justamente la primera parte de la Odisea, la telemaquiada. Entonces que la empecé a hacer en Ecuador con un dramaturgo ecuatoriano que es Fabián Patiño, que es también un caricaturista que trabaja de una manera lindísima, muy agudo. Entonces empecé a hacer ese trabajo. Y bueno, también trabajé allá dirigiendo a una actriz que se llama Valentina Pacheco, que hicimos un trabajo sobre la exploración de una, desde la feminidad justamente del artista, un trabajo muy lindo. Que se llama María no quiere despertar, que es una... Sí, me encanta el texto que lo escribió Fabián Patiño. Y bueno, ese es un poco lo que ha ido un poco hasta el recorrido hasta el día de hoy, ¿no? Con el trabajo del Telémaco, que es lo último que he estado moviéndolo.
Ya que has mencionado justamente esta obra de Telémaco, lo presentaste recién en el espacio del Centro Cultural de España. Sé que tienes la participación, no lo alcanzamos a ver, porque lamentablemente llegamos tarde, pero sé que participan jóvenes. ¿Puedes contarle a la gente de qué se trata y cómo lograste organizar este trabajo?
Sí, como te decía, ya lo tenía hace tiempo para desarrollar este trabajo desde el Ecuador y aplicamos Iberescena y salió el proyecto Iberescena, pero lo hicimos solamente con Camila Durioste, que fue también parte del colectivo escénico Giroscopio, que es el 2015. Desde la dramaturgia y la producción también empezamos ya a crear el texto de esta obra, en base a otras cosas de producción más que hacíamos con el Festival en Artes, que lo organizamos allá en Sucre. Entonces fue muy importante, digamos, concretarlo en la parte también productiva, de producción, y la parte dramatúrgica, pero al final se nos vino la pandemia.
Así es.
Entonces decidimos agarrar y esto no podemos hacerlo solo nosotros, entonces hay que llevarlo hay que observar más en qué situación estamos y a mí me encanta la idea de, como trabajo mucho con jóvenes, a empezar a abrirlo a artistas urbanos, porque digamos, la pandemia estuvo a estar grave.
Claro.
Entonces explorar el Zoom y todo eso, entonces aplicamos a Focuar para hacerlo desde la parte boliviana, digamos, poderlo desarrollar, y pudimos abrirlo realmente a jóvenes urbanos. Y bueno, yo empecé dando un poco talleres antes y a algunos muchachos artistas urbanos desde el Zoom. Y empezamos a desarrollar ya la obra de a poco. deshicimos el texto que habíamos creído, lo habíamos creado armando talleres y cosas. Ellos han creado sus talleres y sus textos, que actualmente el personaje, digamos, del Telémaco, todavía queda de la persona que ha creado algunos textos. Después invité a otras personas para poder completar, digamos, el trabajo que lo habíamos desarrollado con los jóvenes 3 meses por Zoom, y al final en la Plaza de la Mujer hicimos la presentación oficial de este proyecto, que lo desarrollamos en 1 mes y medio más o menos a la parte ya presencial, cuando se estaba apenas todo abriendo,
volviendo
y que era lo primero que se iba a restablecer. Entonces dijimos, es muy importante también desarrollarlo más para calle. Entonces fue eso con... Y bueno, el trabajo del Telémaco es más una resignificación también de la telemaquiada y de la odisea, un poquito, ¿no? Tanto en códigos urbanos como la misma Penélope, resignificando también el espacio desde la feminidad, okay, y los clásicos, deconstruyendo también eso.
¿Cuánta gente participa en la obra?
Actualmente somos 6. La primera versión que se desarrolló con artistas urbanos en la plaza, éramos 8 o 9 personas, y después lo hemos desarrollado más en un espacio código, digamos, más radial, radioteatro, para hacerlo más musical, con este grupo que ahora conforma el Viaje Telémaco.
Interesante.
Que desarrollamos, como dices, en este espacio que me encanta, que es en el marco de Platea, que realmente el trabajo que están desarrollando ahí... La agencia española está, me parece lindísimo, con tantos jóvenes ahí, niños trabajando. El trabajo también que hacen en género me parece muy importante. Realmente un espacio de diálogo, ¿no? Desde las artes.
Sí, pleno. Una apertura a propuestas bien interesantes. Uh-huh. Recién estuvo Sharon, una boliviana que radica, si no me equivoco, en Alemania, que partió de un proyecto de Wairuru.
Sí, trabajamos con un proyecto, la Tere me pidió que decidiera a los Wairuru un año.
Tapia.
Y Sharon, un trabajo lindísimo, que hicimos un pequeño trabajo sobre el tata danzante. Mm. Ella es un tata danzante, de un trabajo plástico lindísimo.
Y esas cosas son las que uno tiene que compartir, bueno. Lo lindo es que no se termina el material para poder traer a Voces que Danzan, para poder compartir... el artista es bastante productivo y fructífero. Creo que eso es lo especial que hace que la gente también, pues, ¿no?, consuma. Siempre hablamos del tema del consumo, el tema del disfrute, el tema de mirar al entorno y saber qué tomar, cosas que a uno le hace bien. ¿Qué te parece, Dani, si hablamos un poquito de lo que es el movimiento del teatro en Bolivia? No sé, de pronto podemos hablar de corrientes que se esté manejando prioritariamente, o no sé, ¿cómo se da eso acá en el teatro en Bolivia?
Mira, como te decía, si uno, digamos, puede, desde mi formación, digamos, el teatro popular, esa corriente, como me gusta, sí, podría ser mejor decir como una corriente, ¿no? Que estilo, técnica, o toda esta... Uh-huh. Esta,
claro.
Sí, encuadrar algo. No soy más desde ese lugar, ¿no? Es en, más que todo, va más con el diálogo desde la parte del artista, y como tú puedas tamizar un poquito eso para devolverlo, ¿no? Uh-huh. Más que hacer y de manera tan productiva también. Es justamente cómo devolverlo de una manera. Creo que se genera el espacio productivo, sí, que es muy importante, porque nosotros vivimos de eso, ¿no? Vivimos de nuestro trabajo. Y es algo que también es muy
importante. Uno elige y uno lo tiene que hacer bien.
Lo tiene que hacer, sí.
Paréntesis.
Sí, y bueno, lastimosamente tenemos muy poco apoyo, pero también es porque hay mucha división. Creo que en ese sentido, por ahí se puede marcar un poco la cuestión, digamos, más que una corriente, hay como creo...
Una realidad.
Hay una realidad. Hay mucha división y poco diálogo para que realmente se puedan diluir muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que también es un tiempo, hay que de a poco se tiene que ir soltando y poder dialogar más desde ese espacio. Hay creo que desde la parte plástica, desde el cine, realmente me parece tan importante lo que se ha desarrollado. Gracias. Pero eso también gracias a que durante muchos años se exploró esto del PIU, que fue algo que ahora se está viendo. Es muy importante generar esos espacios.
Explicaré qué es el PIU.
Fue algo muy importante que se desarrolló en el 2019, lastimosamente, el 2019.
Intervenciones urbanas, ¿no?
Intervenciones urbanas, pero ya podía haberse desarrollado antes, creo eso, concretado para que se pueda hacer un semillero y pueda realmente poder haber un movimiento cultural más, más generoso en ese sentido. Sí. Pero se está generando, digo, ¿no? Esos espacios me parece también muy importante, pero desde la parte más activa que se está desarrollando. Uh-huh. Es, creo, lo más agudo que pueda haber, ¿no? Tanto espacios que, como Mujeres Creando, como centros más...
espacios culturales.
Más espacios culturales independientes. Sí. Eso creo lo más... más desde esa visión, creo, se está generando. Y creo que por eso está cuajando poco. Por eso digo, no soy en ese sentido negativo ni pesimista. Sino realmente esos espacios se están marcando, pero al final se está encontrando la forma del diálogo desde lo que cada uno pueda sentir.
Me haces pensar, y creo que es bien interesante compartirte, uh-huh, que sí, es verdad, el tema de la tarea del gobierno, ¿no? Que alguna vez lo hemos charlado, que sea un Ministerio de Culturas que permita que haya una dinámica, que exista una conexión, que ciertas personas que llegan a asumir la tarea, pues estén activas, mirando a los artistas, impulsando, y que aquello que se ha creado con tanto esfuerzo de la Ley de Culturas en La Paz se replique en otros departamentos también, y que se pueda tejer algo más sólido. Todavía falta mucho, y tú has mencionado el tema de propuestas desde la sociedad civil, desde lo privado. Están, y recién hemos compartido, te cuento, en el programa anterior, uh-huh, hace dos programas, con Andrés Arati, que se está manejando el tema de los espacios culturales, por un lado, que son espacios que sean autogestionarios, que son independientes, pero que están conectados a nivel de Bolivia. Y el tema de los emprendimientos culturales, para poder crear este mercado, ¿no es cierto?, que muchas veces no conlleva o no se conecta con el tema de las producciones artísticas. Debe existir un mercado cultural y se está gestando ciertas cosas que me parece es re importante que el artista, con el esfuerzo que hace, tú lo mencionabas muy bien, puede entrar en una dinámica de ofrecer el producto, de ofrecer la propuesta, y que se las puedan comprar, que se pueda pagar, que se pueda reconocer, y lo que mencionaba hace un rato, que la gente pueda consumir más. ¿Por qué? Porque de pronto hay mayor información, hay mayor dinámica. Creo que todos esperamos eso, ¿no? Que se pueda comprender más, que el arte no está ahí sumergido en la idea de uno a nivel personal, sino que es parte del desarrollo humano, de la dinámica social y de la apuesta como país también, ¿no ve? Entonces, recién hubo un encuentro de emprendimientos culturales aquí en La Paz, te lo cuento, porque ha sido esto, importante conectarse entre actores culturales y la empresa, te cuento, los empresarios.
Eso realmente que comentas es, creo, también el pilar, ¿no? El hecho de poder romper fronteras. Así en es. Todo sentido, porque si es, y lo que se ha desarrollado, creo, en en fondos concursables en base a una creación de una ley de culturas. En Sucre también hay una, también es otra de las ciudades que tiene una ley de culturas, pero lastimosamente no fue bien socializada.
Y esa
socialización que están desarrollando ahora me parece muy importante, y los mecanismos estos que también que rompe un poco la frontera entre departamentos, porque como Andrés fue a hacer también la propuesta ya a Sucre, claro. Otros venimos acá a La Paz, a Santa Cruz, esa movilidad creo que permite un poco justamente diluir, ¿no?, esos espacios, también desde la parte privada y pública, que también el privado que por fin reconozca que no está, como muchas veces, regalando o dando lo que le sobra o algo así, como a veces lo he escuchado. Sí. Entonces no existe eso, por favor. Es muy importante establecer que es un trabajo, aunque no me gusta denominarlo así, porque es realmente un oficio del cual no tiene esa carga, de cierta manera, que lastimosamente se la mal conllevado. Si se vale el término, es muy importante reconocer en tu sentido, y el diálogo intergeneracional, muy importante, y justamente el género, y también desarrollar mucho más esos diálogos, y eso solamente puede existir si estamos en tu sentido en espacios, en sitios, en comunión, porque si no, justamente no existe. Y el arte se alimenta justamente también de eso, de poder estar más más presentes, ¿no? Para poder...
Así es.
Sí.
Y ha sido una observación del evento, de tener tanto distanciamiento, y lo digo con mucha firmeza y de manera personal. Uh-huh. A veces nos acompañan a los artistas ciertas taras culturales, que en lugar de crecer y avanzar también te limita o te distancia, y se refleja, ¿no?, lo que muchas veces está dentro de la educación, ese egoísmo, ese complejo, ¿no?, esa susceptibilidad que tiene nuestra cultura y que no nos permite crecer. Yo espero sinceramente que se pueda fortalecer el movimiento de culturas y las artes en Bolivia. Creo que estamos en un buen camino, en un buen tiempo, que hay interlocutores interesantes como es el Andrés Zarati, que ha hecho un trabajo desde aprender de adentro, estar al lado de los artistas y actores culturales, y ahora, él decía en una entrevista, está fuera, pero comprometido. Entonces necesitamos de esas personas.
Exactamente, esto del compromiso, porque, bueno, ahí también el trabajo del gestor, la gestor, es tan importante realmente que se lo menosprecia, porque están diciendo que no es algo creativo, es tan creativo como todo, ¿no? Como todo.
Así es.
Entonces, en ese sentido... Y tú has hablado de una palabra, comunión entre todo Bolivia, para que podamos desarrollar y así los públicos puedan también formarse. Eso que está haciendo ahora la Escuela de Espectadores, se está retomando.
Así es.
Va, siguiendo como fórmula, recetas que no existen, eso. Uno siempre lo va a ir mezclando, lo va a cambiar. Nada está hecho, ni ha sido
más bien sacado de la...
O mejor dicho, ya es... Ya han sido de las cosas desarrolladas. Lo que es poderlas tener hacia nuestros espacios, no desarrollar. Y bueno, también observar los espacios más en toda la diversidad de las comunidades, para que esto realmente...
Hay mucho.
Es mucho.
Dani, mira, el programa se nos fue, sí, pero volando. Pero quiero que le comentes a la gente... de pronto chiquito, no importa, pero tú estás en La Paz haciendo un taller. Contales de qué se trata.
Es un taller que es en base a la creación que hicimos del viaje a Telémaco, que lo estoy compartiendo con hay artistas urbanos, pero también gente de...
Has convocado de a la teatro. Gente.
Uh-huh. Sí, gracias a esta, al CELP, al Centro Cultural de España en La Paz, estamos desarrollando este taller. Sí, ya es hoy día la segunda sesión que vamos a tener. Bueno. Va a tener un cierre enmarcando, sí, en esta telemaquiada.
Te agradecemos por tu visita, tu presencia siempre cálida. El abrazo del programa, de Tragadanza, de Radio Deseo, por supuesto, y hasta cualquier rato.
No, agradecido porque estos espacios son los que realmente, como has dicho antes, en el cual podemos tejer, ¿no? Uh-huh. En toda la amplitud.
Con fortaleza y el espíritu que se necesita, ¿no? Bueno, queremos despedirnos con el abrazo de siempre, lleno de ternura, para encontrarnos con esta mirada abierta, decíamos, y recibirnos y construir ese tejido diverso que es un soporte más firme para lo que viene. Hoy Daniel, que viene de Sucre, y posteriormente les vamos a compartir otras entrevistas, porque nos estamos también moviendo en Sucre, para mirar que hay cosas que se mueven, hay cosas que se producen, y queremos que ustedes las puedan sentir. Hasta el próximo viernes.
Voces que danzan. I know I love you.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. I know I love you.